Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy lunes. Estamos ya 5 de mayo 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Este Deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, en el restaurante cafetería del Corte Inglés Nubes, una maravilla de lugar que os invito a visitar porque de verdad que se está de vicio, con una terraza sensacional y sobre todo también con la tienda de deportes que la tenéis ahí y que está para que disfrutéis de ropa deportiva, tanto para la práctica como para vestir deportivamente. La tienda de bicis, el taller, herramienta para practicar cualquier deporte, lo tenéis aquí en el Corte Inglés, en la planta séptima. Vamos cerrando ya temporada. Quedan poquitos partidos y quedan pocas tertulias, tantas como cuatro. Hoy y tres lunes más y cerramos la temporada que nos ha llevado a 2025. Luego arrancaremos ya en septiembre la 25-26. Pero una recomendación, atención, oyentes Athletic Sales. Para todos aquellos que queréis acompañar al Athletic en el partido de vuelta, 8 de mayo de la semifinal de la Europa League, Vueling refuerza su operativa para el partido en Inglaterra contra el Manchester. ¿Qué va a decir además? ¿Quién está en la final de Bilbao? Atención a los vuelos. Miércoles 7 de mayo, con salida desde el aeropuerto de Loyu, 5 menos 10 de la tarde. Regreso el día posterior, 9, viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde desde Manchester. Vuelos especiales a la venta en la app y web de Vueling. Además de este vuelo directo a Manchester, Vueling también ofrece la posibilidad de viajar a la ciudad británica a través de la conexión con el aeropuerto de Barcelona. En este caso, están disponibles un vuelo para el miércoles día 7 y otro para el mismo día de partido. Así que con llegada a las 2:05 hora local. Vueling, aerolínea oficial del Atleti. Ayer vivimos el derbi. Bueno, o lo que parecía que iba a ser un derbi, porque el partido fue tremendo. El peor partido que he visto yo esta temporada, sin lugar a dudas. Y he visto unos cuantos, incluso podría meter algunos de los que veo por televisión en el fin de semana, aunque verlo por la tele pues te puede provocar todavía más sensación de malo, pero yo ayer lo que vi en Anoeta fue tremendo. Dos equipos que llegan muy apuraditos al final de campeonato. Es verdad que el Athletic tiene una dinámica mucho mejor, muchísimo mejor que la Real Sociedad. La Real Sociedad es decimoprimero, el peor equipo de Imanol. Para mí, que he visto en la Real Sociedad, hasta en el inicio casi de Imanol, y bueno, pues ayer el 0-0, que deja un muy buen punto, eso sí, para el Athletic, pero vamos, el partido fue terrorífico. Núñez, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Ahora analizamos. ¿Cómo estás, Iñaki Zurimendi?
Muy bien, aquí andamos.
Hoy nos visita Rafa Alcorta. ¿Cómo estás, Rafa?
Pues de momento bien. A gusto, ¿eh? Esta comida me ha gustado aquí con Zurite y con Josep.
Sí, está sí. Bien. Desconoces además a los dos mucho, ¿eh?
Hombre, o sea, Zurito tenemos, lo hemos contado mil veces, tenemos una historia de hace 40 años, ni más ni menos. Un poco más de 40 años incluso.
Pues sí, ya más de
40 años. Ya más de 40 años. Cuando nos enfrentábamos de chavales en el Arramendi.
Tenía un buen juvenil, ¿no?
Bueno, tenían ya alevín, infantil. Sí. Yo me enfrenté con él la primera vez, éramos alevines todavía. Bueno, éramos unos críos de 11, 12
años.
Y él era el súper rapidillo de la banda de extremo. Y yo en aquella época no sé. Lo que pasa es que nos juntamos porque me ponían de todo y estuvimos ahí bastantes momentos. Y desde aquel día hasta ahora, fíjate, ya han pasado años.
Sí, señor. Así es.
Pegaba patadas de chaval.
No, qué va, no me dejó ni tocar la bola, ¿no?
Pues por eso te iba a decir, porque tú eras rápido, pues tú eras rápido.
Sí, sí, y se anticipaba y listo.
¿Sabes lo que dice Clemente de él siempre, no? Que hubiese sido el mejor lateral derecho de Europa. Pero que no le gustaba porque tenía que correr.
Fue un gran central de Europa, sin duda. Los números la balan, o sea que.
Pero siempre jugaste de extremo, también te ponían en punta a ti.
Yo no, casi siempre de extremo, de crío. Y luego ya, bueno, con Ciarreta jugué bastante arriba, de último y demás. Y luego ya cuando el Baskonia...
¿De punta, con Blas?
Con Blas, sí, pues me metía más arriba. Y luego ya, pues un poquito después de las lesiones, pues fui retrasando la posición en el medio campo. Me tuve que adaptar un poco a unas posiciones más de 8, casi 6, por decir que le llaman ahora. Sí, bueno,
oye, eso, mira, me viene bien que lo digas. Porque yo soy ya antiguo. Yo soy del fútbol de antes, ¿no? Entonces mis posiciones en el campo son lateral derecho, lateral izquierdo, ya. Central, porque ya no hay libre. Yo conocí el libre, sí. Ahora son dos centrales.
Qué bien se vivía de libre, la verdad.
Medio centro, ¿vale? Medio centro, que ahora es el doble pivote. Yo digo que desde Fernando Carlos Redondo fue el último medio centro. A partir de él llegó el doble pivote, ¿vale? Dos en bandas, ¿vale? Antes se jugaba con extremos, pero ahora dos en bandas, un media punta y un punta, o dos puntas. ¿Qué es eso del 8, del 10? Porque para mí el 10 era el interior izquierdo.
Sí, claro.
Pero ahora, sí. No es eso, según la nueva nomenclatura.
Bueno, sí, pues son modas al final y dentro de poco serán otras. Pues el 6 es el más posicional, el eje, pues en la Real Zubimendi es un ejemplo.
Lo que era Busquets.
Perfecto, sí. Que era Busquets, pero que los puestos, 6. Las posiciones son de toda la vida.
Sin embargo, en el Barça decían que era el 5, ese. Sí. Porque jugaba a veces defensa de 3.
5 llaman en Argentina, llaman de volante tapón.
Sí, eso. Volante tapón. Pero la posición, exacto, pero luego le puedes llamar como quieras, volante tapón, 6 o tal. Sí. Pero es una posición central. El 8 es que juega en mixto, que está a medio camino, enlace, y el 10 pues está ya más cerca de la delantera. En las posiciones áreas. Pero antes le llamaba media punta.
¿Pero el 8 entonces dónde es?
En intermedio entre el 6, si juegas a tres alturas, que se llama ahora también, que jugar por dentro a tres alturas, que es más difícil para contrarrestar para los defensores, pues habría tres alturas en el 6. El 8 está en medio camino, que es el que ayuda al 6, sí. Pero está en enlace, box to box le llaman a otros lados, sí. Pero puede ser lo mismo. Y luego el 10, que está ya más cerca del delantero.
¿Media punta?
Sí, eso. Bielsa decía que era, ¿no?, el medio centro, otro que era el acompañante del medio centro, que podía ser Herrera en su época, y el otro era ya un poco más adelantado, pues que podía ser de Marcos, Muñain, un poco de la posición.
El 8 de toda la vida era Chechu Bayón.
Exacto.
Era el 8.
Correcto.
Pero jugaba más
y el 10 era Urtubi.
Eso es.
Sí, pero no, pero es lo mismo.
Claro.
Lo para que no llamamos 10, no 8.
Javi me dice, no, este es un, sería bueno, un buen 8.
Los 10 eran los buenos de los equipos, los mediapuntitas que ya empezaron a desaparecer, no porque no existan, sino porque ahora les hacen correr mucho más de lo que corrían en aquella época.
Sí, sí.
Es que ahora hay que correr mucho.
Todos.
Y todos.
Hay que correr todo, o sea, mucho y todos. Te puedes permitir el lujo de que uno no corra. Pero no hace mucho le oí a Klopp de decir que lo único que se lo podía permitir era Messi. O sea, el resto tienen que correr todos. Y tenía razón. Bueno, y por ahí vienen problemas de algunos equipos, que cuando tienes, en vez de uno, tienes dos o tres, pues ya tienes un problema.
¿Estás pensando en un equipo que jugaste tú?
Sí, claro. O en el PSG de hace unos años.
También, así.
Claro.
Es que coinciden algunos.
Claro, es que es imposible.
No mira este año el PSG, que puede quedar campeón de Europa sin el mejor jugador, Mbappé, entre comillas. Que le ha venido hasta bien a Luis Enrique.
Pero es que, bueno, pero con vosotros, o sea, las categorías que vosotros domináis...
Sí, nada, también, hay más impensable.
También no
todavía.
Tiene nada que ver con hace 15 años. Claro. O sea, quiero decir, tienes ya un tema físico, el técnico ya lo tiene que tener todo el mundo superado. Pero el físico también se nota, vosotros lo notáis, me imagino, ¿no?
Sí, a nivel de preparación se ha mejorado muchísimo, de alimentación, en segunda ref, en primera ref, en tercera, bueno, primera ref ni te cuento, son profesionales, fuera y dentro del campo, o sea, el futbolista está súper optimizado a nivel condicional y a nivel técnico, como bien dices tú, la metodología, el fútbol base que se está trabajando durante años ha hecho que haya una evolución en todos los sentidos que sube el nivel. Más luego la educación también, futbolística.
Yo, por ejemplo, el Baracaldo, que es un poco lo que más conozco, y también el Lezama que he estado, a nivel de preparación física, el Baracaldo es espectacular. Claro, no tenemos los medios que tiene el Lezama, pero el tema de entrenamientos, de tal, o sea, nada que envidiar. Otra cosa es que, claro, en Lezama tienes, pues claro, muchos más medios, muchos más recursos, pero ahora mismo ya en primera red solo entrenan como los profesionales.
Me acaban de mandar la foto de la Levina, aquel con el que te enfrentabas tú, Rafa del Larramendi. Acaba de mandar al 688-854-852. Es impresionante la gente como... ahí tiene niña, que ahí estarás tú.
Sí, estoy, el del balón creo que soy.
Ah, sí, ya te la quedabas, ¿no? Directamente ya te la quedabas. No, es una pasada. Vamos a ir con el partido.
El del balón.
Porque a Zubimendi que le encanta analizar el fútbol y tal, y cómo han estado unos y otros... Lo de ayer se puede analizar, o sea, hay explicación. Te voy a decir una cosa, las pérdidas de ayer,
Sí, sí, claro.
Es que es alucinante el partido
de
ayer.
Pues mira, le he dedicado un rato esta mañana también a me imaginaba que iba a salir del tema. Yo creo que los dos equipos tienen muy claro lo que no quieren, que haya juego por dentro. Cada uno con un matiz en la presión, pero bueno, al final es tapar el juego interior de diferente forma, pero bueno, tampoco quiero expresarme demasiado cómo hacía cada equipo, pero buscaban que la pelota vaya fuera y fuera continuamente, cada vez que iba fuera a zonas de medio. Nunca había menos de 4 jugadores del equipo que no tenía la pelota encima, cercano al de fuera. O sea, en los dos equipos, ¿eh? Lateral derecho, el hombre de por delante de banda, uno de los puntas o media punta, según quién, más el medio de ese lado, siempre estaban en el lado de fuerte balón. Y en cierta cobertura, el medio alejado, en ambos lados, y continuamente. Es muy difícil salir de ahí el cambio de eje para generar ventaja en el otro lado. Los dos equipos lo consiguieron y claro, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que no hay tiempo para desarrollar el fútbol que te gusta o bueno, que te hace progresar. Con las dificultades hubo más pérdidas que las normales. Beñat Prados, por poner un nombre, sobre todo los jugadores de medio campo de ambos equipos, la pila de balones que perdieron, pero porque no había sitio. Entonces los partidos eran por fuera y por fuera tenían preparado la ayuda. El Atleti creo que además, adicionalmente, tenía incluso una consigna, me parece, a ver, cada vez que Taque iba para adentro y generaba una ventaja, falta táctica, pues le hacemos muchas faltas, creo que bien hechas, además alternando el jugador, no siempre era el mismo jugador que hacía la falta, con lo cual protege la tarjeta.
Por eso le puso a Lecue también, ¿no?
También.
Que es diestro.
Sí, que es diestro.
Para tener, ¿no?
Para tener más facilidad para tapar. Yo creo que ese es el análisis, claro, apretaban, se conocen mucho los equipos, los puntos de dónde incidir más. Ayer, por ejemplo, yo vi menos que nunca aparecer a Galarreta, pero si nosotros cuando...
Hay un momento de partido que digo, yo iba, si está Galarreta.
Claro, pero...
Zubimendi tampoco entró casi en juego.
Y cuando entró,
claro,
mal.
Pero ¿por qué? Porque al final el rival, nos conocemos tanto que sabes, partiendo de tu idea, ¿en qué punto tengo que ser más intenso? Yo ayer vi, claro, que Pablo, o sea, Marines,
sí,
¿no?
Pablo, sí.
Estaba muy encima, que Galarreta encima no le dejaba girar, con lo cual solo puedes repetir pase y luego saltaban a presión a centrales. Y el Atleti con Zubimendi, pues lo mismo, Unai, yo creo que su función del otro día fue que Zubimendi no estuviera cómodo con balón. Entonces, participa mucho, pero yo recuerdo ahí Zubimendi, todos los pases fueron o para atrás o laterales. No progresas por dentro, tienes que abrir por fuera, fuera van las ayudas. Y claro, es que no hay ocasiones, casi en el resumen que dijeron en la tele, no sé si es verdad, pero el primer tiro a puerta, a palos, es en el segundo tiempo de Taque, sí, la que saca Unai fácilmente a córner. O sea, habla mucho del partido.
Yo digo una cosa, yo dentro de que los análisis que hace Zurito son de otro nivel, ¿no? Sí. Pero viendo el partido, como veríamos cualquier aficionado, primero, ya tienes una falta de energía en los dos equipos.
Eso también.
La energía no es solo para apretar, es para salir de esa presión. Si tú ya no tienes esa cabeza tan templada para que el primer control, después de una presión, puedas cambiar de orientación, es porque estás cansado, seguramente, ¿no? Porque los jugadores dotados como Zubi, como Jaure, como Galarreta, no lo consiguieron hacer, ¿no? O sea, como Jaure, como Gañán. No lo podían hacer, ¿por qué? Porque la energía y el cansancio y la falta de gasolina se nota tanto para apretar como para salir de esa... Entonces yo creo que iba un poco por ahí.
Claro.
Y luego, el miedo a no perder. Es un derbi, pero yo creo que la Real no aprovechó las circunstancias de las que venía el Atleti, de un 0-3, de una ilusión de no sé qué. Y eso al final, creo que en el campo hubo momentos donde la Real, si hubiera apretado un poco más, pues igual le hubiera hecho más daño al Atleti. Pero el Atleti en estas circunstancias, simplificando mucho más lo que ha dicho Zurito, es que defienden muy bien siempre. El Atleti es un equipo que defiende muy bien. Son 25 goles en contra, 26, creo. Es que es de los mejores equipos de Europa. Y cuando no les sale bien las cosas y no aprietan y no llegan, se meten ahí y no les haces ocasiones. Y la Real le cuesta, porque también la Real es un equipo que este año está metiendo poquísimos goles.
Tiene poca pegada arriba, ¿no? Más allá de las bandas, del delantero, para mí no tiene delantero puro, por lo menos entiendo que no es punta el Capi o Oyarzabal.
Sí, no, lo que más o menos, por apuntar un poco, creo que habéis apuntado muy bien tanto el tema táctico, como has explicado tú, Iñaki, como Rafa, todo el tema físico. Creo que se juntaron las dos cosas, ¿no? Lo principal, que es un derbi, que ya de por sí hay esa tensión. Ninguno de los dos equipos está fresco para... Pero, sin embargo, siendo un partido más o menos que fue flojo, creo que el Atleti sale mejor parado que la Real, porque el Atleti,
sí,
al final,
sin duda,
el empate no es malo para el sin Atleti, duda, a priori, sigue ahí, él mantiene la distancia. La Real era el que tenía que haber, yo sí creo, dado un paso adelante. Primero juega en casa, viene de un cansancio.
La segunda parte, un momento, al principio de la segunda parte, que estuvieron un poquito mejor.
Sí, la Real, me dio la sensación. Y luego, claro, lógicamente, encima hemos hablado de lo bien que se conocen, lo bien que se aprieta, que no están ya muy frescos. Ahí es donde suelen aparecer los grandes jugadores, que el Atleti, claro, le faltaba Nico, le faltaba Sanzet, Iñaki está muy fatigado, el mismo Íñigo está muy fatigado, sí, y ellos, sus dos hombres más desequilibrantes, no le sacó a Rene, no sé por qué, titular,
sí, sacó tarde,
y Kubo, sí, fue el que más lo intentó, pero no, esto estuvo bien, más o menos sujetado por Lecue. Entonces, claro, difícil de que salga a juego.
Pidió el cambio, Iñaki, pidió el cambio. Está muy fatigado, es que son demasiados partidos. Y mira, acaba de poner Aitor Martínez en Diario de Ella, bueno, que le han hecho una resonancia esta mañana a Iñaki.
¿Sí?
Sí, porque debe tener algún pequeño problema muscular. Ahora mismo la noticia en Bella.
Bueno, es que claro, es que la temporada, es que estamos casi a final de temporada, con una tensión, todos los partidos de la leche, con tres competiciones, que yo creo que bastante bien están llegando. Yo creo que Ernesto ahí ha gestionado bien, y ha usado a la plantilla. A veces igual ha rotado menos, otras veces más, pero yo creo que ha utilizado bien a la plantilla. Pero claro, es que quedan cinco partidos de liga, el partido que nos queda al Manchester, y esto se ha acabado casi. Al final ya los depósitos...
Sí, no queda, es que no queda nada. Ya queda, no, nada. Ahora, porque hay un partido en tres semanas, además es muy intenso todo, porque
claro, sí,
partido el jueves en Manchester, partido con el Alavés en casa, partido en Getafe en jueves,
sí, sí,
partido con el Valencia...
Son tres
y el último
malos
con el Fútbol,
sí,
Club Barcelona.
Son tres partidos malos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo el último, no sé, ya veremos a ver qué pasa en el Clásico el domingo, pero tiene tres partidos que no son fáciles, ¿eh?
Mira en qué,
sí,
momento llega el Valencia.
Uf. Sí, los dos, el Alavés muy apurado, y equipos muy que les van a, no les va a dejar espacio, ninguno de los dos.
El Getafe y luego el Valencia.
Igual con suerte, Europa, si el Barça viene campeón, igual es el más asequible.
Sí, a ver, sí, para esa jornada yo creo que va a ser determinante lo que pase este fin de semana, que es el Barça-Madrid, sí. Si el Barça le gana al Madrid, yo creo que es virtual campeón de Liga el Barça.
Sí, son porque 7 puntos y la verás.
A ver, es que el Averas yo creo que se lo va a mantener, pues 0-4.
Sí, 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 no, el Averas seguro. El Averas seguro. Lo que pasa que, bueno, ya veremos el domingo, que por cierto es a las 4 y cuarto, ¿no? ¿Cómo se puede poner un horario?
Ya, es verdad. Será por el extranjero, seguro, verdad, por, sí, la,
seguro.
Por algún increíble tema de horario internacional.
Es el mejor partido del mundo, seguramente, lo pones a las 4 y cuarto.
Fíjate, ayer hablaba...
Me parece increíble.
De los partidos que llevan jugados los futbolistas y los kilómetros, ¿no? Que Williams lleva una pila de kilómetros...
Pero no este año, 6 años,
minutos,
7 seguidos.
O 10. Esta es la décima, sí, creo. Sí,
que Julián ya tiene años.
Porque
ya
fíjate, a cuenta de lo de Iñaki, que cuánto era el jugador que había estado más partidos seguidos, estuvo 4 temporadas sin faltar
estuvo
ni un 200,
minuto. 200, casi 60 partidos
es
sin fallar.
Imposible eso. Imposible. Aunque sea una gripe, coges un domingo.
Imposible.
Yo por eso decía que cuando la gente decía, no, es que gana mucho, es que es muy rentable.
Además de los que no se desgasta, no hace más que correr, o sea, que sí, con lo cual tiene más mérito. Que no vive,
Isco,
no vive solo de ritmos.
Mira, Iñaki lo que gane o lo que deje de ganar, os puedo asegurar que es totalmente merecido. Totalmente merecido. Es un jugador que es imposible, o que nos va a costar muchos años volver a ver a un jugador como él. De mentalidad, de actitud, de generosidad, de profesionalidad. Es un jugador, de verdad, ¿eh? Va a ser muy difícil encontrarte a un jugador con esos perfiles. Entonces, gana por lo que tiene que ganar, ni más ni menos. Pero al final pasan las temporadas y eso va a la mochila. Y la mochila, pues al final se va cargando, y ahora mismo pues está en ese momento, que ha sido una temporada muy dura para todos, y el Ara pues le está afectando un poco.
Fíjate que es un poco lo que estaba comentando en el programa de la una de la tarde. La semana pasada empezamos a analizar eso, que De Marcos no sigue, ya acaba esta temporada. Yuri es titularísimo. De hecho, hay una, se dan circunstancias importantes esta temporada, que Alecue lo está poniendo en los partidos importantes. No está poniendo a Boiro, está poniendo a Alecue. Ayer a Boiro lo pone por delante de Alecue, doble lateral. Y yo contaba hoy que a mí me han informado que prácticamente lo tendría ya hecho, que tendrían hablado Athletic y Areso para que se venga al Atleti. Areso, es verdad que tiene que pagar 12 millones de euros de cláusula el Athletic a Osasuna. Otra cosa es que puedan negociar, que no sé si van a negociar o no, o si hay posibilidad de negociación. Es verdad que Osasuna siempre ha dicho, Braulio, que necesitan tela, pues lo han dicho en varias ruedas de prensa, pero igual en este caso no, porque también estaba lo de Oroz, que es otra de las opciones de fichaje. El Atleti tiene en el Mirandés cedido a Rincón. Quedaría de momento Gorosabel solo a expensas de que vuelva a Rincón, y sí da la sensación de que, bueno, que por perfil podría encajar perfectamente a Areso. Ya te digo que a mí me cuentan que lo tienen arreglado con él, pero bueno, luego pueden pasar mil cosas, porque también el Atlético de Madrid estaba pendiente de él, sonaban algunos equipos en Inglaterra. Bueno, en principio él con el Atleti. Vamos a ver en qué acaba el asunto, pero digo, a mí me lo dan como fijo. Y siempre digo que yo no cuento una cosa de estas si no es porque me la ha dicho alguien que sea fiable, ¿vale? Claro, Iñaki, sí es verdad que en ese plan del Atleti Renove no solo entran los laterales, también los medios centros. Porque a Íñigo Ruiz de Galarreta, que lo queremos todos con locura, pero se le va notando. O sea,
no solo se le va notando,
no cuenta prácticamente nada para Valverde. Sí,
yo creo que con Ruiz de Galarreta se juntan dos cosas. Al final es un chico que tiene un histórico de lesiones, tanto que es así que os aseguro yo, que he tenido muchas, que dejan factura y te van. Entonces tienes que estar, que creo que Ernesto y él y el cuerpo médico lo hacen fantástico, pues gestionando mucho sus minutos, ¿vale? Es una gestión, incluso de minutos, integrada, entiendo, con el cuerpo técnico. Entonces, o sea, con el cuerpo técnico y con el cuerpo médico, claro. Entonces, y para mí, yo sé que Ernesto pues entiende que no hay otro jugador que le dé esas prestaciones que da Íñigo. Ahí sería fundamental o importante tener otra pieza ahí para esa posición. Bueno, a ver los chicos del Atleti, que aquí Joseba que se moje más, o Rafa que controlan más, bastante más que yo, quién de ellos puede ser el que más se parezca a poner esa posición de Íñigo Ruiz Galarreta, que yo no tengo claro, porque viendo los números se ve que Vesga para el míster es un recurso, pero es un recurso, no es un organizador que le agilice el juego como el Atleti necesita en la mejor versión de Ruiz de la Galarreta.
Sí, yo creo que da, por lo menos lo que se ve esta temporada, da la sensación que Valverde ya a Vesga le ha dado poco protagonismo. Yo creo que hay veces que la ha sacado para dar minutos igual de descanso a gente, y cuando ha necesitado igual más altura por el tema también aéreo, que yo creo que ahí se fija bastante. Ahora tenemos un centro del campo que, quitando Vesga, pues más o menos son chiquitines. Tanto Jaure como Íñigo como Beñat no son muy altos, y hay veces, en la misma final de Copa, yo creo que por eso le saca a Vesga, y ese cambio fue muy acertado, porque a partir de ahí empezamos a controlar mejor. Pero sí, seguramente, y más si vamos a jugar la Champions, ahí va a venir gente. No sé si les darán la confianza a Rego y a Guere para hacer la pretemporada, igual se queda alguno. Pero algún, no sé quién, pero más.
Miquel tiene otro año de contrato, ¿no?
Sí, sí, le queda otro año más a Vesga. Creía que terminaba.
No, le queda. El otro día me decía Bingen Aróstegui que para él Guere es un futbolista que perfectamente podría estar en el primer equipo, como dices tú, en la pretemporada.
Bueno, es que yo que le he entrenado un poco perfil Jaure. O sea, Jaure, cuando ha crecido realmente, ha sido en el primer equipo. En el Bilbao Athletic estaba bien, pero tampoco está destacando mucho más de lo que podíamos incluso. Higuera es un, físicamente, en el sentido de la presión de tal, es una barbaridad. La gente dice que igual le falta más calidad técnica. Yo creo que es mucho más técnico de lo que parece.
También decían lo mismo de Jaure, ¿eh?
Sí, claro, sí. Claro. Y del mismo Prados.
Técnicamente son muy buenos, ¿eh?
Y acuérdate, Beñat Prados, que en el Bilbao Athletic era el que parecía que lo que no tenía era mucha tralla, pero técnicamente era buenísimo y tácticamente. Y ahora parece que es al revés.
Yo creo que Guere, sin ninguna duda, yo creo que es un jugador que en el primer equipo puede crecer lo mismo que le ha pasado a Jaure. Son un perfil muy parecido. son mucho mejores con balón de lo que la gente cree. Porque es verdad que siempre decimos que son, yo siempre digo, ¿no?, que son como pirañas porque son robadores. Y a Ernesto lo que le interesa son centrocampistas que roben en campo contrario, que muerdan y que la den.
Sí.
O sea, no era como Marce, ¿no?, que Marce era más de vencedor, de otro tipo de jugador que jugara un poco más por dentro. Estos no lo necesitan. Y Rego creo que es un jugador de primera división, sin ninguna duda. Tiene un gran físico, juega muy bien al fútbol y creo que es un jugador que ha pasado una circunstancia dura porque, claro, con el físico que tiene, yo creo que había mucha gente que pensaba que
era lento.
Pero sí, tiene un poder.
Exactamente. Ese rollo de siempre, no, es que es lento ya, claro, no. Y anda, lento, sí. Busquets era rapidísimo, era un sprinter, ¿no? Y eso, yo sé que ha habido mucha gente que ha trabajado con él para decirle, tío, tú eres un muy buen jugador de fútbol, muy buen jugador de fútbol. Juega rápido porque juega muy rápido Rego, es de controlar y dar, y para mí es un jugador de primer equipo clarísimo. ¿Qué pasa? Que se va a tener que acostumbrar a esos ritmos altos de ir a campo contrario, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido el Atleti tiene buenos jugadores en el centro del campo.
Sí.
Además, estando Mikel otro año más, Mikel Vesga, y evidentemente Íñigo lo que hizo el año pasado fue una locura. O sea, lo de Ruiz de Galarreta el año pasado fue una locura. Sí. Y es normal que con la edad, con los antecedentes que dice Iñaki, pues es normal que este año Ernesto ha tenido que gestionar más a él. La ha gestionado muy bien a Yuri.
Sí, y a De Marcos.
Y a De Marcos.
Sí, sí.
Y el año que viene va a pasar lo mismo con Yuri. Va a jugar
los partidos
que
buenos.
Tiene que jugar y luego... Tienes que estar con Lecue a piñón, porque Lecue te resuelve 3.000 problemas. Y entonces yo creo que en eso Ernesto está gestionando bien sobre todo a los que tienen más, los más veteranos, ¿no?
Sí, sí.
Pero los chicos del Atleti para mí están preparados sin ninguna duda.
Tema de lo que decía Dareso, a ver, por lateral, sí es un lateral que pega bastante bien con este equipo, en ese sentido. Bueno, tú viviste la salida de Areso del Atleti, él la ha explicado muchas veces, de todos modos, Rafa,
que él quiso irse. Yo me voy a guardar la mía.
Él dijo que quería irse, en una entrevista con Javi Beltrán en el diario AS.
Sí.
Que quiso irse porque, bueno...
¿Por qué?
Lo tengo aquí guardado, bueno, lo tengo guardado.
¿Dijo el por qué?
Que quería volver a Osasuna.
Bueno, de cualquier manera, a mí me parece que es un jugador que ha crecido también mucho, me parece un jugador muy potente. Creo que el Atleti tiene a Hugo Rincón, que no sé por qué la gente no le nombra, cuando creo que está haciendo una campaña espectacular. Son muy parecidos, para mí son muy parecidos. Creo que a los dos les cuesta defender, pero Hugo Rincón está haciendo un año fantástico y es del Atleti. Hombre, si hay que pagar 12 millones de euros por un jugador y tienes uno, bajo mi punto de vista, muy parecido... Me parece demasiado.
A ver, el bagaje, lo que
más puntúa, más la ficha
lo
de
que
él.
Puntuará eso es que ha jugado ya mucho en primera.
Claro, bueno,
yo creo que busca el más inmediatez, claro. Dar eso, ¿no?
Rendimiento inmediato, ¿no?
Sí, pero
las características, efectivamente, los dos son de proyección para arriba, o sea, si hubieras que poner antes que hemos hablado posiciones claras, para mí los dos, bajo mi punto de vista, son muy buenos, sobre todo carriles, o sea, lo que con una defensa de tres y por delante en los dos, porque lo que hacen es arrancar de atrás y llegar arriba. Tienen algún déficit los dos en la parte de la espalda, y normalmente con defensa de tres se cubre más, o sea, no son tan diferentes. Y técnicamente, yo si ahí me mojo, le veo más recursos, sobre todo para ir para adentro, para generar ventajas por dentro, le veo más recursos a Hugo.
Sí, Areso igual es más potente, sí, de más línea potente, de fondo, llegarás en el fondo
y llegar y poner.
Areso, o sea, Hugo en un momento dado puede hacer una diagonal hacia adentro, no, asociarse.
No, se lo hace muy bien.
Y aprovechando esto, que estamos hablando de jugadores, porque claro, ahora el Atleti tiene cuatro centrales, vino Núñez otra vez del Celta. Pero ahora a final de año tiene que decidir, porque todavía sigue siendo futbolista del Celta. Está a préstamo aquí en el Atleti. Le prestó el Atleti al Celta y ahora ha vuelto aquí. Y está Giluz en el Mirandés.
Es que Gui es un central de primera división.
Lo está haciendo muy bien.
Primero, porque es un chico muy centrado. Es un chico que escucha bastante, cosa que creo que es importante. Y creo que es un chico que está preparado sin ninguna duda. Es un perfil muy parecido a los que tenemos, o sea, Unai, Ovidi, el perfil de Didi cuando estaba en el Atleti era muy parecido al de Egui.
Sí, sí.
Es, o sea, quiere decir...
Es que yo eso que dice Rafa muchas veces...
Muy atentos, muy, muy, muy concentrados.
Ahora con el rendimiento de Vivian dices eso y parece un sacrilegio. Pero es que Vivian cuando estuvo en el Baskonia Bilbao Atleti era parecido. Lo que pasa es que ha tenido un crecimiento espectacular. Sí. Ahora igual es de los mejores centrales de la liga, ¿no?
Es por la cabeza, ¿eh?
Claro, claro.
Y Egui tiene cabeza, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí.
Egui tiene
pero
cabeza.
Es muy rápido y potente a la espalda también,
son
¿eh?
Son fuertes, son
y
grandes.
Muy agresivos, duros.
Por arriba
y,
van bien.
Y está teniendo un rendimiento muy bueno. O sea, quiero decir que está. Que no os, no os olvidéis que también Vivian estuvo cedido, con, creo con un gran acierto, en ese momento de cesión para venir hecho un futbolista. Bueno, yo daría la oportunidad sin duda, yo desde fuera,
con, como lo, cuarto central.
Con lo que he visto, yo sí.
Bueno, digo, si no sigue Núñez, claro.
Sí, no, pero sobre todo.
Pero Núñez habría que pagar una cantidad.
Si hay que pagar dinero por Núñez, lo que le has utilizado, igual hay que tirar con Aguilo.
Y la otra proyección cosa es, que le y es más joven.
Yo creo que no hay ninguna duda.
Sin desmerecer ni sí, mucho menos el rendimiento.
Y ha estado
de
muy
Núñez,
bien el rato que ha salido. Ha dado un buen minuto de calidad.
Yo le doy un aprobado alto.
A lo poco que ha jugado, ha estado bien.
Y en momentos difíciles. Y lo ha hecho bien. Y bueno, ha demostrado que es un jugador de.
Hay algo que se me ha quedado ahí en el tintero desde que ha sacado de Areso. Si el Atleti está dispuesto a pagar 10 o 12 kilos, quiere decir que lo sacará de algún otro sitio.
Por alguna
me,
venta.
Me extraña.
No, a ver, va a ingresar mucho más dinero. Si entras en Champions, ingresas mucho más dinero. Y aparte que este año ha ingresado más dinero con el tema de Europa League.
¿Y no volverán a la carga con lo de Nico?
Que le puedan volver. A ver, a Nico seguro que lo vuelven a tocar. Eso yo.
Quiere decir que me extraña que se plantee el club hacer 10 o 12 kilos por un lateral derecho. Más lo que le va a tener que pagar al año, ¿eh?
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Rafa?
Que ya te digo yo que
el Atleti si se mete en Champions. Yo sí creo que tiene que gastar dinero. Es que tiene que gastar dinero. Tiene que firmar futbolistas.
No, claro, claro.
¿Sabes quién puede ser peligroso para lo de Nico? Como el Madrid venda
a Rodrigo.
A Rodrigo o al otro.
Sí.
A Vinicius.
No, pero yo creo que a Vinicius no, pero a Rodrigo sí. A mí es el que más miedo me da ahora mismo. Sí. Sí, porque además el Madrid hace mucho tiempo que no tiene internacionales españoles.
No, pero no, yo creo que no va por ahí. No, porque... volvería a meterse en un fregado porque Nico donde juega es donde le gusta jugar a los otros dos.
Ya, sí, a los dos.
Y Nico por la derecha no va a jugar igual que por la izquierda. No, yo creo que el Madrid no es ahora mismo un escenario propicio para Nico, pero ya veremos. Habrá algún otro que estará pujando, pero volverá a ser de la Premier, digo yo. Si es que hay algo, ¿eh? Yo creo que si el Atleti entra en Champions, que va a entrar, a mí me da la sensación de que él va a seguir aquí.
Sí, es probable. Él este año no ha sabido nada y parece que se le ve más a gusto que otras veces, ¿no?
Vamos a ver, ojalá, ¿eh? Ojalá no... Y encima jugando Champions... ¿Vosotros veis algún peligro con esto de la Champions, Iñaki? Que ayer ha ganado el Villarreal, ha ganado el Betis, que el Betis...
Bueno,
vaya dos golazos que mete el Betis.
No, sabiendo que Rafa sí ha apuntado bien, que precisamente los siguientes clientes que digo yo no son los mejores clientes, pero bueno... La línea del Atleti es que la va a cumplir, porque esto es una trayectoria de toda la temporada y les están muy obligados los otros a no fallar, porque no siempre que juegas bien se gana también. O sea, ayer el Betis gana, pero no siempre, pero le cuesta ganar, como todo. Yo creo que el Atleti, manteniendo la trayectoria que hemos visto, sobre todo en casa, en general, va a cumplir el objetivo. Yo no veo ninguna
duda. Ganar dos partidos de
yo creo que con
que
cinco
quedan,
puntos le vale.
Exacto, yo creo que no.
Por
no,
eso el Alavés es clave. Si sacas este ya, lo tienes medio hecho.
Otra cosa es el calendario, que sí, va a dificultar, que no va a ser. Pero bueno, es que estos objetivos son. Hay que pagar el precio, hay que esforzarse, hay que. Somos ambiciosos y yo creo que el Atleti, yo soy muy optimista de que lo va a lograr y aparte de forma merecida y justa.
Yo también creo, ¿eh? Yo también creo que van a acabar cuartos. Yo creo que van a acabar cuartos porque es verdad lo que dice Iñaki. Los otros dos tienen que eso sí que tienen que ganar prácticamente todo.
Todo,
¿no?
Todo.
Por lo menos más que nosotros. Y cinco jornadas es muy poco lo que queda. El partido, lo que dice Joseba, el partido del fin de semana... Es muy importante para el Atleti. Muy importante. El problema es que también es importante para el Alavés.
Mensajes que llegan, dice, ¿cómo hablamos de Areso? Que si se quiso marchar, tal y cual. Bueno, Raúl García, fijaos también lo que decíamos. Y luego, Nico se queda si entramos en Champions. Y en todo caso, me huele a destino Inglaterra. Por ejemplo, Arsenal. Gorrochategui del Mirandés está haciendo una temporada espectacular, aunque pertenece a la Real. Monje, enhorabuena por el programa. Que Jaureguru, les acordáis los nombres. Pero porque se dice, se habla así, hombre, tampoco es...
Tienes razón.
Y ahora me dices que Bielsa quemó el equipo. Valverde con 1000 rotaciones, ya me gustaría saber el minutaje para comparar. Los tiene con la lengua fuera en 2 competiciones. El actual delantero, ahora le están metiendo también ya, ya lo dijiste tú que le iban a empezar a meter a Maruán.
Sí, ya te dije.
El actual delantero centro titular del Atlético lleva un gol en 16 partidos de titular y 0 asistencias. Bueno, ¿y por qué no pones las, a los jugadores que ha echado? Que ha echado unos cuantos, se ha provocado rojas. Este quiere más goles de Maruán. Hay que bajar la liga a 18 equipos. Tertuliano de lujo hoy al corta crack. Soy Dani, un abrazo a todos. Se necesitan refuerzos, no sé cuáles, pero en Europa te dan por todos los lados. ¿Queremos competir? Uno que te pregunta por qué no se cerró al final tu fichaje como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol.
Bueno, porque no se llegó a un acuerdo, nada más.
El Alavés te vende a Guridi y Guevara por menos que Osasuna los dos. Ayer Jaureguizar no estuvo fino. Otro que dice, hola, buenas, curro en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Bilbao. A ver si os acordáis algún día de nosotros, que cada vez que hay partido, y no digamos si el partido es gordo, nos pegamos una paliza seria. Y que cada vez que hay jaleo nos toca pringar doble, cuando los bobos de turno vuelcan contenedores y tiran botellas. ¿Quién creéis que son los que van a recoger y limpiar todo? Un saludo, chicos, especialmente a Juanito Lejalde, que es para matarlo a veces, pero es difícil no cogerle cariño. Tiene razón este oyente, ¿eh? Dos cracks, Alcorta y Ayarza. Gran análisis, Rafa. Aparte de falta de energía, falta Nico, falta Sancet. Monje, somos de la misma época, cuando el entrenador decía la alineación por números, sabías en qué posición jugabas. Entonces, así de claro, así de claro. Y otro mensaje, Monje, he leído lo bien que se portaron Alcorta y Ayarza con Seguín en Lezama, en el tema de la lesión, para darles la enhorabuena.
Pues sí. Sí, fue un tema, bueno, complicado. No me voy a poner ahora a explicarlo, pero creo que sí, que se merecía una oportunidad. Seguimos.
Es que no lo he leído yo. ¿Eso es una noticia que igual pone el correo?
No tengo ni idea.
¿Qué me suena que he leído algo de alguien que estaba para dejar el fútbol? ¿Puede ser él?
Sí.
Vale, pues sí, creo que se deja.
Grandísimo jugador.
Sí, tenía una calidad.
Jugadorazo.
Pone... Estuvo 2 años así, sí, parado.
Yo he leído el comentario de él, cuenta la celebración de la Arenas y nombra a Rafa y a Andoni agradeciendo de su momento en el fútbol con el Atleti, como el Atleti se portó muy bien.
Sí, sí. Y creo que también está muy agradecido, no he leído, pero sé de él que creo que va a la segunda vuelta, va al Baracaldo ya cedido y ahí tiene mucho cariño al Baracaldo.
Yo le he visto.
Y Rafa fue el que, hicimos ahí con Anderlecht. Con el médico que estuvimos hablando un poquito, para José Alencue, y hicimos, adelante, arriesgaba. Para nosotros fue importante, nos dio bastante y arriesgamos, pues venía de la lesión, pero sabiendo que era un jugador que hay que apostar.
Aparte un chaval más bueno lo siguiente, o sea, quiero decir, con una entereza, con todo lo que tenía detrás, porque es verdad que hubo un momento que parecía que se iba a retirar, no sé cuántos años tenía.
Sí, no, lo dice.
Súper joven.
Lo dice hoy en ese artículo. No sé dónde lo he leído. Por
sí,
es el, me imagino que sea en Twitter, porque no me acuerdo.
Yo no me había enterado de nada.
Sí.
Pues mira, lo voy a mirar por aquí y así te lo paso y así te lo lees, que es interesante siempre. Bueno, felicidades, ¿eh? Soriona Galarenas por el ascenso, al Baskonia también por el ascenso. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a la familia de la Arenas y a los familiares de Cali, el Utillero, que ayer sufría un accidente en la celebración del ascenso y está gravísimo en cruces. Eso es un drama.
Pues sí, la verdad, eso está por encima de...
Sí, no sabía, pero pues, un mejor, abrazo, ¿no? Muy fuerte y que se recupere.
Esperemos que una buena recuperación para él.
Sí, la verdad que vas a celebrar y te pasa esto, es increíble. La verdad que es impresionante que te pueda suceder, que te puedas hacer una cosa así. Así que desde aquí, pues todo el ánimo para Cali, que así se llama el Utillero de la Arenas. Bueno, vamos...
Por cierto, hoy también ha fallecido José Ángel de la Casa.
Sí.
Amigo mío desde hace muchos años, un periodista increíble, de verdad, un tío majísimo y una gran pena. Llevaba ya unos años, yo tenía más o menos un poco lo que le estaba sucediendo, pero ha sido uno de los periodistas leyendas, ¿no? Digamos, de la historia del fútbol español.
Decía hoy, me decía Juan Carlos Rivero, en el grupo que tenemos de Estudio Estadio, de José Ángel de la Casa, que era un jefe que no le hacía falta decirte que era tu jefe, que simplemente con las cosas que te decía y que ganaba las batallas en base a la paciencia, no en base a imponer cosas y demás, y que muy buen tipo y que ha aprendido muchísimo con él. Pues sí, la verdad que descanse en paz, pues tampoco era muy mayor, ¿eh? José Ángel de la Casa. Digo que el jueves hay partido, es verdad que, a ver, nosotros tenemos que vender la posibilidad de remontada. Yo el primer día dije que me parecía súper difícil, por no decir imposible, pero atendiendo al eslogan de Adidas, impossible is nothing, claro, pues dices, pues tiro por ahí, Zurimendi, porque de ilusión también se puede vivir, aunque sea unas horas.
Bueno, yo, a ver, es muy complicado, pero el fútbol es cosas de, hemos visto todos y seguiremos viendo, afortunadamente, esa es una de las grandezas que tiene este juego. Cosas que a priori podían ser muy improbables. De todas formas, con el fútbol también actual, yo creo que ahora hay circunstancias que pueden mediatizar un partido. Lo mismo que el Atleti, para mí, tuvo de gracia el partido de la Roma y que cambió toda la realidad. En este partido con el Manchester hemos tenido una excesiva mala suerte que haya hecho que el partido se haya desvirtuado. ¿Quién nos dice por qué no vas el domingo que le toque al Manchester ese... esa mala suerte, alguna circunstancia que haga una probabilidad mayor de la que ahora estadísticamente podemos esperar, ¿no? Y también nos tenemos que agarrar a eso, aparte de que, oye, cuando no hay nada que perder...
Iñaki no has analizado el partido futbolísticamente, porque el partido fue el jueves pasado,
sí.
Y aquí la tertulia la hacemos el lunes, pero yo...
No lo he analizado.
Independientemente de la mala suerte, a mí me parece que el Manchester es mejor que el Atleti.
No, yo bueno. Fíjate, ahí tengo yo
individualmente seguro.
Yo me mantengo que como equipo somos mejor equipo. O sea, un equipo que está cuarto en España contra otro que está el 11, el 14 o el 15 en Inglaterra. Yo he visto este año muchos partidos del City, del United, porque a mí me gusta mucho la Premier. Como equipo somos mejores que ellos, sin ninguna duda. ¿Qué pasa? Que tiene muy buenos jugadores y que llevan preparando esta eliminatoria y esta competición desde hace 2 meses. Porque ellos ya sabían desde hace tiempo que no se iban a meter en competición europea ni que iban a bajar. Con lo cual han estado vagueando, entre comillas, durante muchas jornadas, pero en la European League no han perdido un partido. Porque es la única manera de jugar el año que viene en Europa. Y ese es el problema. Y yo, un poco al hilo de lo que decía Iñaki, hemos estado todo el año haciendo un gran año en todos los aspectos y con la flechita hacia arriba. Y solo la hemos tenido hacia abajo el otro día. Solo, ¿eh? Solo ese día hemos tenido la flechita hacia abajo. Con lo cual, el jueves puede pasar de todo. Si lo normal es que la tengamos hacia arriba. ¿Por qué no vas a meter un gol? Le pueden expulsar a uno del United. O sea, puede pasar de todo. Yo creo que es muy difícil, mucho más difícil de lo que pensábamos todos. Pero yo en el fútbol hemos visto, chicos, hemos visto cosas aquí increíbles. O sea, yo... Tengo cierta sensación de que algo puede pasar.
Sí, hombre, la cabeza te dice que es muy, muy, muy difícil porque el resultado es muy malo. Ellos encima ya es un equipo en ese sentido, tiene gente veterana, experta, va a jugar con el resultado. Pues si fuésemos 0-0, pues dices, bueno, tal, ellos cometen muchos errores en salida de balón, arriesgan mucho, pero ya con 0-3 no creo que arriesguen tanto. Entonces... es como si fuese al revés. Si fuese el resultado al revés, te diría, el Atleti lo tiene ganado, salvo que pase algo raro. Pero en el fútbol pasan cosas raras.
Claro.
Puede haber una expulsión, puede haber un gol en el minuto 1, puede haber un gol en el minuto 5 y en el 10 que te mete en el partido. Para mí, aparte del resultado, lo malo es que no sé con qué equipo va a ir el Atleti. Porque si Iñaki dices que está tocado, Nico está tocado, Sancet también, claro, estás arriba, te quitas 3 jugadores que son claves. No sé si llegarán.
Sí, a ver, yo, el miedo que... Bueno, miedo no. La situación con la que vas es pues, muy fastidiada, porque te han metido 0-3 aquí, pero es que Nico tiene problemas de pubis. Rafa, tú has sido profesional, élite. Para un futbolista, las características de Nico, el pubis le condiciona muchísimo.
El pubis le condiciona a todo el mundo.
Sí, pero él más.
El pubis es una faena. Quiero decir, es un dolor que luego cada uno... Depende A ver, no todas las pubalgias son iguales. Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo que tuve una y se me quitó con un tratamiento y no me tuve que operar, pero luego todos hemos tenido compañeros que se han tenido que...
Yo con 18 años.
Que abrir, tú con 18 años, fíjate. O sea, quiero decir, es una lesión complicada de entender y es una lesión complicada de sin parar, que se cure. O sea, si no paras, es muy difícil que se cure, pero hay tratamientos, cada vez
ha mejorado todo mucho. Hombre, vosotros que lo habéis dicho, la gente me suele decir que el tener pubis te hace un poco diésel, ¿no? Al final vas un poco
a tirones, que es de arrancadas, que es de explosividad, claro, por eso te lo decía, Rafa.
Es que te levantas por la noche a hacer pis al baño y te duele, y toses y te duele.
A mí yo una fase aguda que tuve, que como ya he comentado, con 18 años me operaron, mi primer año senior, vamos a decir, con Blas Tearreta en el Santurci, no acabó la liga, recuerdo el último partido, ya no le jugué, para operarme, para arrancar en septiembre, que luego no llegó hasta octubre, cuando aquello, casi 4 meses o 5 de parón, ¿no? Tenía contrato y había que intentar llegar a cuanto antes de la siguiente temporada, ¿no? Y bueno, pues es una lesión que yo el recuerdo que tengo es que primero que te obliga a parar, o sea, en el día a día no puedes estar, no, decir, claro, cuando tú no estás en el día a día, se pierde, yo veía que cuando aquello encima, porque yo me encontraba que era un tío veloz, yo veía que como que yo no iba, yo me notaba, y en cuanto hacía, yo recuerdo con la sábana, o sea, la sábana en la cama, cuando enganchaba la sábana, me cago, veía las estrellas, o sea, digo, es en la fase aguda, cuando estaba gestándose la lesión, no, pero en la fase aguda, la propia sábana me hacía, pues ver las estrellas, ¿no? Por lo menos en mi caso.
Bueno, la realidad es que no sabemos en qué grado está la lesión esa, pero hombre, si algo le va a dificultar, seguro, con lo cual ya es un problema. Es un problema clarísimo. Y como no le van a parar, porque tampoco, como no sabemos en qué grado está, no sabemos si le van a parar o no. Si para lo que queda igual infiltrándole o haciendo algún tratamiento de estos rápidos, pues igual aguanta, pero luego lo pasará peor. No sé si merece la pena.
Claro, luego tienes a Sancet, que ayer abrió la puerta a que pueda estar Valverde Sancet el jueves. Yo, ¿qué quieres? Yo no sé si es bueno arriesgar o no arriesgar. Porque si tiene lo mismo, que la sensación la misma, que vivían en Roma, es imposible que se haya recuperado para el jueves.
Y si se ha recuperado, va a ir para mí demasiado justo, mirando las lesiones que lleva durante el año.
No, y con el hándicap que después, que sigue quedando liga, como bien estamos hablando, no vaya a ser que no vayamos a poder tener. Para mí es un jugador que le da un...
Igual es mejor tenerlo para los 3 últimos partidos.
No, igual en un momento dado, si él está bien, igual le llevas al banquillo, y si no hay opción de eliminatoria, no le sacas. Otra vez que te pongas 0-2 y quede un cuarto hora y digas, oye, mira, arriesgo.
Claro, y luego lo que hemos contado, que Iñaki Williams hoy ha pasado una resonancia, lo ha contado Aitor Martínez en Della.
Hombre, la verdad que van siendo demasiados datos, ojalá que no sea así.
Estamos hablando de los 3 mejores futbolistas de tu plantilla. Claro, los más determinantes, los que pueden levantar una eliminatoria. Claro, sí, o sea, porque con todo el cariño del mundo, esto no se lo puedes pedir a Unai Gómez, a Yaló y a Berenguer.
Mejor defensa está sancionado.
Y a Marouane. Y Vivian no está.
Sí, que ya son de demasiados hándicaps que dificultan mucho más la tarea, pero bueno.
Bueno, venga, vamos a venirnos arriba, ¿eh?
Pero el jueves creemos que vamos a pasar.
Yo te digo una cosa, vamos a ganar.
Eso también creo yo.
El partido lo vamos a ganar.
Igual tenemos hasta opciones.
No sé si nos va a dar o no, pero yo creo
que el partido... No, como para mí hemos tenido matito, hecho la culpa.
He dicho que el partido lo vamos a ganar.
Yo estoy con Rafa. Yo creo que vamos a llegar a ponernos por delante. Otra cosa es que igual vayas 0-2 y cuando mejor estés te meten el 1-2, pero vamos, igual tenemos hasta esa opción.
Bueno, muy, muy optimistas, ojalá. Yo creo que...
Tú eres mucho más frío, tú eres más templado ahí, Iñaki,
sí,
¿eh?
Sí, hombre, joder, las circunstancias que nuestras, aquí hablo de las nuestras, yo creo que necesitamos que haya, que aparezca esa magia que a veces aparece en el fútbol, de tener ese punto, ese puntito de la primera que llegas, y sin eso, claro, lo veo complicado. Hombre, si eso ocurre...
Yo fíjate, yo creo que la remontada más alucinante que he visto fue una final de Champions, Milan-Liverpool.
Sí.
Iba 3-0 el Milan, pero no iba 3-0, podían ir 6-0.
Sí. Sí, sí.
Y en el segundo tiempo, en un tiempo, levanta el Liverpool, se pone 3-3, y luego la prórroga vuelve a ser muy superior el Milan, no mete y al final pasa a penaltis el Liverpool.
Sí, sí.
Bueno, el otro día misma, la eliminatoria del United con el Lille, Acordaros cómo es la vuelta.
Sí, sí. Bueno,
es una locura.
Estábamos en la sala de prensa, Rafa.
Con uno menos ellos, ¿no?
Sí, pero escucha.
Ellos con uno menos.
Sí, estábamos en la sala de prensa y estábamos todos pendientes para coger los vuelos. O bien a un sitio o bien a otro. Porque para economizar, sale mejor de precio. Y fue una locura. Yo creo que mucha gente ha perdido dinero. ¿Seguro? Que cogió Lyon.
Es que estaba.
Lo he dicho, el Lyon.
El Olympique de Lyon. O sea, yo creo que cogió el vuelo y lo han palmado. Como mucha gente también había cogido vuelos a otros sitios en Europa y bueno, y ha salido como ha salido. Porque Manchester ha sido muy complicado, muy difícil.
El United metió 3 goles en 8 minutos.
Sí. Increíble.
Iban cambiando las noticias, yo oía uno, ahora el otro.
Increíble.
Sorprendente.
Sí, increíble. Sí. Fíjate que fue casualidad porque Valverde estaba en rueda de prensa y acabó casi con la última pregunta y se le pudo decir, bueno, que sepas que el rival es este, el United.
El Olympique de Lyon.
Sí, no, entre el Olympique y el United. Al final era una locura, porque no sabíamos con quién iba a ser.
Es que el Olympique le remontó los 2 goles con uno menos.
Sí.
O sea, quiere decir que el Manchester, siendo lo que es y lo que hemos visto, que también tiene sus problemas. O sea, tiene sus problemas. Cuando te levantan 2 goles, un equipo con uno menos, tienes un problema en defensa, seguro.
A ver, el otro día, de hecho, cuando el Atleti les apretó un poquito al principio, regalaron 3 balones que no era normal.
A mí, comparando con la Roma, me parece un equipo bastante inferior a nivel defensivo. En momentos sin balón, me parece un equipo bastante inferior a la Roma.
¿No? Para que... Hombre, es que si vas 0-3 contra la Roma, te digo seguro ya, que no ganamos.
No, eso sí. Eso sí que comparto totalmente. De hecho, lo he hablado fuera de micrófono con la cuadrilla, sí.
Son handicaps que van poquito a poco incorporándose a esto, digo, lo de las lesiones de los futbolistas del Atleti, pero bueno, al final es lo que hay, habrá un buen ambiente. ¿Tú estuviste la otra vez en Manchester?
Sí, claro, ahí estuvimos.
Aquí fue 2-3.
Fue 2-3, nos llegamos a poner 1-3 y nos metieron al final el pasando la hora, pero bueno, fue un partido que podía haber sido 1-5. El Atleti fue tremendamente superior.
Pero en aquel partido pasaban de la Europa League.
Sí, porque ellos realmente en aquella época por jugadores tenían un equipazo. De hecho, en la Premier no iban primeros, pero iban segundos o terceros. Y lo que pasa que era como para ellos era como que no. Yo creo que también creían que nos iban a ganar sin subirse al autobús. Pero luego aquí vinieron ya a ganar el partido.
Sí.
Solo aquí que el Atleti ya aquí sí que lo obligó.
Aquí sí.
Se ponen 1-1, 0-1.
No recuerdo. Estuve, pero como
sí,
no estaba
meten nada más empezar un golazo, yo creo, Llorente, que la coge ahí de volea, pero seguido nos empatan a 1 y ahí hay un rato que nos tienen un poquito. Luego ya volvimos a ganar, creo, 2-1 o 2-2, fue, no me acuerdo.
Sí, hemos estado mirando remontadas y tal posibles, y el Atleti ha hecho algunas, pero las ha hecho en San Mamés. Además con Valverde. Con Valverde contra Osasuna, contra el Betis. Sí. Hubo partidos de estos que se pone delante cuando... Que es curioso, ¿eh? Porque era cuando Valverde no le metía en banquillo a Urzaiz. Y jugaba con Ezquerro y con Echeve.
Sí, estaban jugadores más móviles arriba, ¿no?
Que nos llamaba la atención a todos porque Urzaiz, joder, Iñaki...
Para mí era un cañón. Es un jugador diferente, técnicamente espectacular, con un remate de cabeza. Bueno, es un 9.
Es igual lo que es igual lo que hicieras.
Sí.
Te ganaba. O sea, es igual que fueras más bajito, más grande, es igual. Porque él, aparte de ser grande y muy fuerte, era muy habilidoso.
Sí.
Pero era muy habilidoso con el balón en los pies, que técnicamente era escandaloso. Era como utilizaba el cuerpo. Además, sin ningún movimiento extraño. Él tenía una facilidad para que con ese corpachón quitarte de la jugada sin hacerte falta, sin nada. Isma ha sido una locura como
nueve. Estás sufriendo últimamente con Marouane. Por cierto, los resbalones. ¿Por qué crees que se resbala?
No lo sé, pero es unas cosas que me ponen muy nervioso. Muy nervioso porque...
¿El Baracaldo también se resbala?
También. Yo no sé si es prológicamente, siempre parece que se resbalan los tuyos, pero es verdad que es que los rivales no se resbalan. O sea, el otro día contra el United le encontré 3 resbalones a Marouane, 3 a Nico, 2 a Yeray, 2 a Jaure. Y ellos se resbaló solo Garnacho con la mano. Oye, que juegas en tu campo, que sabes lo que hay. Que sabes un campo, que lo van a regar, que va a estar rápido, que es blandito. No sé. Yo, de verdad, me pone muy nervioso esas cosas. No sé si es cosa de los tacos, como dice Rafa, o con...
Pero serán todas las botas parecidas, Rafa.
Yo creo
y
que
además creo que Maruán lleva aluminio a tope, ¿no? No,
ah, sí, lleva aluminio.
No lo sé.
Eso pero... me dijo Avilella el otro día.
Yo lo que sí le veo, o sea, lo que sí le veo es que a pesar de que ya ha jugado muchos partidos, sí, parece que está como obligado a demostrar algo.
Sí, eso es lo que tiene.
Que no tiene que demostrar. O sea, él es un chico con compromiso, con una facilidad para también moverse ese cuerpo y ayudar a bajar esos balones y dárselos de cara a los contrarios, que para eso le pone Ernesto, a desgastar a los centrales para que luego salga Guru o el que tenga que salir. Yo creo que su cometido está clarísimo y lo está haciendo bien, pero todavía hay veces en alguna jugada que le veo con esas ganas como decir, a ver, que también sé hacer estas cosas. Bueno, tranquilo, ya llegará. Pero si sí, la gente está encantada contigo.
Yo creo que Joseba, ¿no?, un día lo dijo bien, que es un jugador de más talento del que está apareciendo, claro. Y él quiere
mostrarlo.
Quiere mostrarlo. Entonces, en esa sí, mostrarlo, muchas veces hace giros forzados para salir. Y en esos giros posiblemente favorezca el resbalón. O me parece a mí.
Una pena tanto él como Guru, ¿eh? O sea, me da pena porque sí, los dos están metabolizando mal la situación. Sí, sí. Maru, que está jugando ahora, le veo muy ansioso en el sentido que quiere hacer más cosas de las que igual tiene que hacer.
Quiere mostrarse.
Porque como está oyendo que si no solo ha metido un gol, que si tal, que si no sé qué, es mucho mejor técnicamente lo que parece. Y de hecho yo creo que lo demostrará. Y luego me da pena la situación que está viviendo Guru, que al pobre es que le veo que no tiene
confianza.
Sin confianza. Es como que
la
ha superado la situación.
Hay que animarle a Guru.
Por cierto, ayer tuvo una, igual es la más clara, el pase a entrar de que chuta, vamos, fatal.
La más clara de las que suele rematar bien.
Sí, porque es él a un primer contacto siempre es bueno, sobre todo eso tengo claro, bueno, siempre me tengo es su sitio, su,
sí, sí.
Y la vamos, iba, según dijo el de la tele, dijo que iba al córner, no sé dónde iba.
Giro.
Sí, sí, es que fue ocasión porque golpea en uno de la Real. Y entonces hace así el amago de desviar, pero venga, Segurma, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual, por eso nosotros somos de Segurma, confianza, tranquilidad. El 3-2-1 de ayer. Pues está complicado ayer hacer un 3-2-1, ¿eh? Si queréis hacer un 3-1-2, ya vale. Porque, bueno, es que ayer es terrible.
Yo, dale. Ayer creo que el mejor fue Alex Berenguer.
Berenguer, 3.
Joder, mira, yo le voy a dar, porque el gol que evita, que es como si fuese un gol, 3 a Unai Simón, que estuvo con los pies más flojo, 2 a Berenguer y 1 a Lecue, porque al final cumplió.
Iñaki.
Yo 3 a Vivian, 2 a Unai. Y uno a Lecue por lo mismo, porque creo que siempre responde.
Me falta el 2 de Lecue, 3-2, el 2 de Lecue y el 1 de Vivian.
Venga, pues yo le voy a dar los 3 a Vivi, 2 a Unai Simón y 1 a Berenguer, que es verdad que por lo menos lo intentaba permanentemente. Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Un abrazo.
Gracias, Joseba.
Ricasco, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Bye, Ricasco.
Cerramos la tertulia desde aquí, desde el Corte Inglés, en la planta séptima. Estamos los lunes. Venga, ya sabéis que ahora también en el podcast de OndaVasca.com. Seguís con nuestros compañeros, seguís en Onda Vasca. Ur. Sí.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.